Éxodo. Estamos en Éxodo capítulo 16. Y la verdad es que la porción que me tocó a mí compartir con ustedes, Éxodo capítulo 16, es de esos pasajes bíblicos muy icónicos, ¿verdad? Muy importantes y conocidos. Es el pasaje en el que el pueblo experimenta hambre en el desierto y Dios hace caer una escarcha, ¿no? El rocío cae sobre el desierto, y a la mañana siguiente se dan cuenta que hay una especie de alimento que no conocen qué es, y literal lo que dicen es: ¿qué es esto? Y de ahí viene la palabra maná. Maná significa ¿qué es esto? ¿Verdad? Y este pan hojuela azucarada, no sabemos bien qué es, pero lo describen como una especie de semilla que sabe como a como a miel, ¿okay? Y eso se convierte en el sustento de este pueblo en el desierto. Ahora, una buena pregunta antes de leer el pasaje. Quisiera solo hacer una pregunta. ¿Es posible ver a Dios? ¿Es posible ver a Dios, conocer a Dios? Estas lecciones que veremos durante el libro de Éxodo tenían el propósito de que el pueblo de Israel conociera y viera a Dios. Ahora, sin duda, no lo puedo ver de la misma manera que a lo mejor ustedes me están viendo en este momento, pero de hecho podríamos verles de una manera mucho más profunda, ¿verdad? Lo podemos ver a través, por ejemplo, de la provisión que este pueblo experimentará en el desierto. Dios va a utilizar el hambre que Israel tuvo en el desierto e incluso la queja de Israel por el hambre, porque quiere darse a conocer a ellos, quiere que ellos puedan conocer quién es Dios y el propósito que tiene para este pueblo. Y de la misma manera, creo que Dios quiere que lo conozcamos, quiere que podamos verlo, ver su gloria y su provisión, hasta en momentos donde pareciera que no hay razón para ver a Dios. ¿Podemos ver a Dios? Lo podemos ver. Y hoy descubriremos en este pasaje esto. Es que me acompañas a orar un momento, que Dios pueda revelarse a nosotros por medio de su palabra. ¿Me acompañas? Gracias, Señor, por ser tan bueno. Y gracias porque quieres hablarnos, Señor. Quieres que te veamos, Señor, a través de tu palabra. Y por favor, revélate a nosotros. Danos entendimiento y de tu espíritu. Amén. Acompáñame a Éxodo 16, por favor. Éxodo capítulo 16. Así que comienzan después del capítulo 15, verso 22, comienzan una serie de historias en Éxodo que los comentaristas bíblicos llaman las historias del desierto. Les llaman así por una razón. Todas estas historias ocurren en el camino de Israel desde el Mar Rojo hasta una montaña, el monte Sinaí. Ese transcurso entre salir de la esclavitud y llegar a este lugar importante en el que Dios va a establecer una relación especial con Israel, son historias del desierto. Y de hecho, una vez que llegan al Sinaí, van a quedarse ahí un buen ratito, aproximadamente un año y medio. Y después volverán a cruzar al desierto. Y lamentablemente no abandonarán el desierto durante 40 años. Lo que podría haber sido un camino de 11 días se convertirá en 40 años, pero no daré spoilers de esa historia porque lo interesante es llegar ahí, ¿verdad? Pero estas historias que aparecen aquí tienen un propósito para nosotros, porque tú y yo nos daremos cuenta hoy, nuestra historia es muy similar a la de este pueblo. Entonces, Éxodo 16, dice el verso número 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. ¿Okay? Entonces nos posiciona en el contexto de la historia. Israel sale del Mar Rojo y experimenta en el camino, en el desierto, sed. Pero llegan a un lugar en donde hay agua y el agua no se puede beber porque es amarga el agua. De hecho, son las aguas de Mara, precisamente porque eso significa amargura. Así que Dios le da una instrucción a Moisés y Moisés echan un tronco en esta agua y se sana y se vuelven dulces y pueden beber de esta agua. Así que llegan a un lugar que es una especie de oasis en el desierto, se llama Elim. Es un lugar muy bonito. Pareciera ser hasta un anticipo de la tierra prometida porque es un oasis en el desierto. Pero dura muy poco y ahora nos dice que parten de Elim hacia el Sinaí. Y dice el verso 1, a continuación dice que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces llevan pocos días fuera de la esclavitud. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Okay? Esto es importante en esta historia porque ¿habremos leído algo así en estas historias del desierto? Pues sí, de hecho en el capítulo 15, verso 24, mira lo que dice. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Así que han murmurado cuando tuvieron sed y ahora tienen hambre y el pueblo una vez más comienza a murmurar. Tienen hambre, se quejan. Así que dice el versículo número 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ok, qué fuerte. Tienen hambre, no pueden, no hay provisión suficiente para alimento. Y entonces se quejan contra Aarón y contra Moisés. Y su queja es esta. Dios nos trajo acá para matarnos. Nos acordamos de Egipto. Allá teníamos ollas y teníamos carne. Y casi, casi están diciendo, deberíamos volver allá. ¿Verdad? Deberíamos volver a Egipto. Allá teníamos esto. Quizás están teniendo problemas de memoria. Porque en Egipto no había ollas de carne. ¿Verdad? Había ladrillos pesados, había castigo, había opresión, había angustia. Todo eso se les olvidó, ¿verdad? En este momento. Se han olvidado no solo de eso, se han olvidado del Mar Rojo y se han olvidado de Dios y cómo Dios se dio a conocer a este pueblo rescatándolos. Y el hambre les ha dado una perspectiva equivocada de la situación que están viviendo, ¿verdad? ¿Cómo perciben su realidad este pueblo? Desfavorable e incluso perciben que su situación anterior era mejor. ¿Okay? El hambre en este desierto ha distorsionado su manera de ver la realidad. Porque la realidad es otra. La realidad es que hay un Dios que está cuidando de ellos, que está cerca de ellos, que les ama y que les acaba no solo de rescatar de la situación más difícil, sino que también a sus necesidades ha dado respuesta, les acaba de proveer de agua, ¿verdad? Para nosotros, al leer este texto, una pregunta sería, ¿el Dios que se dio a conocer y les dio agua, podría darles comida, verdad? Pero el desierto distorsionó la realidad para este pueblo, no podían recordar eso. Así que, ¿qué pasará en esta historia? ¿Qué ocurrirá? ¿Dios qué va a hacer? Ok, vamos a seguir leyendo, ¿me acompañas? Dice el verso número 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y dice, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Okay, entonces la historia nos dice, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo Dios va a responder a la queja del pueblo? ¿Qué hace Dios? Bueno, una pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Verdad? Quizás nosotros nos habríamos enojado contra este pueblo, ¿verdad? Quizás nosotros habríamos respondido, ok, son malagradecidos, pues no voy a volver a hacer nada por ustedes. Pero ¿cómo respondió Dios a la murmuración? Con su bondad, con su benignidad, les hará llover pan del cielo. Y les dice una instrucción, ¿lo van a recoger todos los días? Pero hay un día en donde no pueden recoger ese día. Y de hecho, cada día recogerán solo lo necesario. Entonces vamos a ver estas instrucciones en esta historia, ¿okay? Entonces dice el verso 4, van a recoger la porción del día solamente y yo los voy a probar. Pero dice, más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha visto vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde, no solo pan en la mañana, sino nos dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído, una vez más, vuestra murmuración con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ok, qué fuerte, ¿verdad? Moisés recibe la instrucción del Señor y va con el pueblo. Lo que le dice al pueblo básicamente es, miren, Dios va a responder a la queja de ustedes. Mañana vendrá la nube con la gloria. Y van a conocer que ha sido Dios quien les rescató de la esclavitud. Porque nosotros, ¿qué somos? Su queja no es contra nosotros. No están teniendo ingratitud hacia nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Ustedes están quejándose de aquel que los rescató de la esclavitud. Y lo menciona dos veces para dar un énfasis que quiere mostrarnos una cosa importante. Este pueblo está teniendo ingratitud en su corazón. Están siendo rebeldes a la bondad del Señor. Pero el Señor persiste en amarles y proveerles. Así que esta forma en la que Moisés lo expresa, ¿notaste cómo expresa la idea de que Dios se va a revelar a ellos? Mañana vendrá la nube y la gloria se verá en la nube. Okay, ¿dónde hemos visto esta nube? La hemos visto, por ejemplo, cuando abre el mar rojo. La hemos visto la columna de fuego, la gloria de Dios, cuando impide que el ejército de Faraón alcance al pueblo. Hemos visto su poder. Es como si Moisés dijera, Dios una vez más les va a mostrar la misma clase de poder, gracia y bondad que les mostró en Egipto. Les va a recordar una vez más que Él no los trajo para matarlos, los trajo para salvarlos y rescatarlos. Una vez más podrás ver su bondad mañana. Qué bello, ¿no? Qué bello. Una vez más podrás ver la gracia de Dios y el plan de Dios para ustedes. Así que el pasaje continúa con la historia, ¿okay? Dice el verso número 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Darse a conocer. ¿Recuerdas que decíamos en un principio? ¿Se puede ver a Dios? ¿Podemos ver a Dios? Entonces creo que estas lecciones que están en estos capítulos en el desierto tienen un propósito. Tenían el propósito de mostrarle al pueblo de Israel que estaba por cruzar el Jordán, recordarles una cosa, que Dios es bueno, que Dios los había rescatado y que Dios quiere darse a conocer. que podemos ver a Dios en los detalles pequeños como en las grandes cosas, que ellos pueden confiar en Dios. Pero creo que esta está siendo la lección para todas las demás generaciones, que Dios se quiere dar a conocer en el desierto, que Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Entonces Dios se va a dar a conocer, ¿okay?, a este pueblo. Y dice el verso número 3, y venida la tarde, ¿okay?, aquí está el suceso, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, maná, literal, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, mira cómo lo describe la Biblia, es el pan que Jehová os da para comer. Qué bello. Hay otra parte en la Biblia donde se le llama a este pan, pan de nobles o pan noble. Dios les dio de comer en el desierto. Y dice, esto es lo que Jehová ha mandado, ¿okay? Esta es la instrucción. Ahora, qué interesante, porque nada más, un momento. ¿Notaste que dice que Dios los iba a probar en el verso 4? Ok, todos los días van a recoger la porción de maná, pero el sexto día no van a recoger, okay, van a recoger, perdón, el doble, porque el séptimo no van a recoger nada. ¿Y qué dice el verso 4? Voy a probar si andan en mi ley o no. Okay. Y entonces dice, ahora sí, el versículo número 16, aquí está el mandamiento. Eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Un gomer, algunos creen, es equivalente a 2 litros. Entonces, un gomer por cabeza. Conforme al número, dice, de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos, pero chécate esto, está increíble. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Okay? Pues eso es muy interesante, porque las codornices son animales que existen, que emigran, ¿verdad? Y que Dios pudo haber traído una migración de codornices al campamento. Pero este pan es un milagro del Señor, ¿me explico? Y no solo hay un milagro en el pan, la escarcha que desciende, sino incluso en cómo lo recogen. Unos recogen más, otros recogen menos, pero de todas maneras a nadie le falta. Es suficiente. Es una provisión especial, muy especial. Y dice el verso número 19. Y les dijo Moisés, ok, acaba el mandamiento. Ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos, ¿qué hicieron? No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y entonces crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces, es especial en cuanto a el propio pan que desciende, es especial en cómo sustentaba al pueblo, pero incluso es especial en cómo tenías que recogerlo y qué tenías que hacer con él. No lo podías guardar porque se echaba a perder. Solo podías recoger lo del día. ¡Qué impresionante! No podías guardar, no, ¿qué pasa si no vuelve a caer pan? O no hay codornices, hay que guardar, ¿no? Necesitamos tener unos gabinetes donde guardar maná y no podías hacer eso. Solo podías comer lo que Dios daba todos los días. ¡Qué interesante! ¿Hacia dónde está apuntando esta gran lección? ¿Me explico? Ok, sigamos. Y dice el verso 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Okay. Entonces, no es helado, sin duda, pero tenía este efecto. Okay. Se derretía. Y en el sexto día recogieron doble porción de comida, 4 litros, 2 gómeres, para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Así que están asombrados porque el sexto día pueden recoger más porción de la que antes habían recogido. Y están sorprendidos y llegan a Moisés a decirle, ¿qué está sucediendo? Hoy recogimos, ningún otro día, pero hoy recogimos una doble porción. ¿Por qué? Y aquí va la explicación. Dice el verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y ahora, no se acuse, ¿no? Ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. ¿Ya? Entonces, esta es la instrucción. Sexto día, recoges doble para que el séptimo, y lo cocinas, para que el séptimo no salgas de casa. Recuerda que es el día de reposo, es día santo a Jehová. Okay, ¿qué es este día de reposo? Quizás nos estamos preguntando, ¿por qué este día de reposo? Okay. Esto está conectado a un pasaje en Génesis, cuando Dios crea todas las cosas y el séptimo día deja de su actividad creativa y ese día te reposa el Señor. Ese día es el sábado del Señor, su reposo. Y ahora quiere compartir ese descanso con este pueblo. Ese sábado era un día en el que el pueblo tenía solamente que recordar una cosa. No solo que Dios había creado todas las cosas, sino que su propia nación había sido creada por este Dios bueno, justo, bondadoso. Era un día para recordar la provisión de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, solo descansar en Él. Y eso es lo que tenían que hacer. Pero creo que ya estamos empezando a conocer a este pueblo. ¿Obedecerán o no obedecerán? Vamos a ver. ¿Okay? Y dice el verso 26, vamos a retomar de ahí. Seis días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Es decir, ¿no entienden que el día de reposo es mi regalo para ustedes? Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el día séptimo. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ok. Entonces, ¿cómo está pasando Israel la prueba? ¿En qué consiste la prueba? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está probando? Leímos en el verso 4, si este pueblo andará o no en la voluntad de Dios. Ahora, no les ha dado la ley, eso vendrá hasta el capítulo 19 en el Sinaí. Pero estas historias en el desierto son una prueba. ¿Qué estamos probando? Por un lado, estamos viendo la bondad de Dios. Pero por otro lado, estamos conociendo bien a este pueblo. De pronto empieza a surgir la pregunta. Dios eligió a Abraham y luego a esta familia para llevar a cabo un plan de rescate y restaurar su bendición a la humanidad que ha caído. Y vimos a Dios juzgando a Faraón y su rebelión y su corazón duro y sacando a este pueblo. Pero ahora nos preguntamos, ¿podrá este pueblo ser el pueblo que Dios designó para traer su bendición a todo el mundo? ¿Realmente obedecerán al Señor? De hecho, aquí hay un, me dejan un momento geek, prometo que dura un segundo, bueno, menos de un segundo, no voy a poder hacer eso en un segundo, pero un minuto, ¿okay? Momento geek de la predica, ¿okay? Solo un momento. ¿Notaste la pregunta que hace el Señor? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Okay? Es una pregunta, pero ¿sabías que esta pregunta se parece mucho a una que el Señor hizo, pero al respecto de Faraón? Faraón lleva varias plagas que ha recibido. Y se arrepiente y luego se endurece. Y se arrepiente y luego se endurece. Hay una plaga en particular que el Señor dice: ¿hasta cuándo dejará ir a mi pueblo? ¿Por qué Moisés pone esta pregunta tan similar a Faraón? Porque creo que quiere mostrarnos algo. Posiblemente el problema del corazón duro y necio de Faraón no solo sea el problema de Faraón, sino que este pueblo también es duro y necio. Así que, ¡qué fuerte! Okay. Bueno, luego retocamos eso, ¿va? Okay. Ya se acabó el momento geek, prometo. Solo era eso. Así que, la conclusión del pasaje es este. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, okay, tomas 2 litros, guárdalo para vuestros descendientes, okay, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, y cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella 2 litros, un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. El arca del pacto que se va a construir. ¿Okay? Un arca de madera cubierta de oro, y ahí van a estar las tablas de la ley, una vara, la vara de Aarón, y van a estar este recipiente con maná. Dice que lo van a guardar, como mandó Moisés. ¿Para qué? Para los descendientes, para testimonio, dice el verso 34. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Así que ya nos está anticipando que este pueblo no va a llegar muy pronto a la tierra prometida. 40 años. Hasta llegaron a la tierra habitada, maná comieron, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la décima parte de una efa. ¿Okay? Entonces probablemente esto está escrito para la generación después, que ya no sabría cuál es la medida de un gomer, y les explican. ¿Okay? Un gomer es esta medida de una efa. ¿Okay? Esta historia, creo que hay 3 cosas que podemos resumir de esta historia y conectarla con nuestra propia historia. Y la primera es las quejas del pueblo, la murmuración del pueblo. Podría decir que quejarnos en sí no es algo malo. Los salmos, por ejemplo, están llenos de quejas, pero son quejas muy diferentes, ¿verdad? Son quejas cuando el salmista dice: Señor, mira mi situación, ayúdame. Pero siempre vemos en los salmos que las quejas están acompañadas de confianza en Dios, de oración, de alabanza. Pero estas quejas, no. Estas quejas son diferentes. Son murmuraciones. ¿Okay? ¿Y cuál es la diferencia? Que este pueblo se está cuestionando si realmente Dios es tan bueno. ¿A qué historia nos recuerda? A la historia humana. A Génesis 3. ¿Cuál fue el asunto de la tentación en Génesis 3? ¿Será Dios tan bueno como dice ser? ¿Es digno de nuestra confianza? ¿Podemos confiar en Él? Y este pueblo entonces está dudando de la bondad de Dios. Pero por otro lado, este pasaje enfatiza la prueba, ¿verdad? Enfatiza que Dios de hecho está usando esta situación de hambre para una cosa: darse a conocer, y que ellos puedan una vez más ver que en realidad Dios es bueno y pueden confiar en Él, que Él ha demostrado su bondad en el pasado y que está persistiendo en amarles y mostrarles su bondad, a pesar de ellos, a pesar de su rebelión, de su murmuración. Dios está mostrándoles que Él es bueno. Así que el desierto tiene esta posibilidad de o llevarnos a ver a la bondad de Dios, o llevarnos a murmurar y desconfiar de que Dios es bueno. Así que una pregunta a meditar en un momento es: en la situación de mi vida diaria, ¿estoy viendo a Dios y viendo su mano y confiando en Él, o mi actitud es una de murmuración, de dudar de la bondad de Dios, a pesar de lo que Él ha hecho. Así que cuando Dios pone a prueba, no es para su beneficio, sino el nuestro. La prueba tiene la capacidad de mostrarnos quiénes somos realmente, si hemos confiado en Dios o no, si estamos aferrados a su bondad o no. Así que no está probando este pueblo por maldad o diversión. ¿Recuerdas que dijo? Así sabré si andarán o no en mi ley. ¿Ahora Dios sabe eso ya de antemano? Claro. ¿Quiénes no lo sabían? Ellos. Okay. Por último, creo yo, hay algo bello en este pasaje. Este pasaje tiene el propósito de ser un testimonio a las demás generaciones de la provisión de Dios y del cuidado de Dios. Así que déjame terminar el mensaje de hoy así. Este pueblo salió de la esclavitud y de la muerte. Han sido rescatados de una manera impresionante por el Señor. Están yendo hacia el lugar que Dios les ha prometido, la tierra prometida. Pero en medio de la tierra prometida, entre el éxodo y la tierra prometida, hay un desierto. ¿Okay? Y en ese desierto tiene un propósito: que ellos conozcan a Dios. Si el éxodo fue el nacimiento de esta nación, el desierto es la infancia en donde Dios, como un padre, les está mostrando quién es Él, los lleva de la mano, cuida de ellos, les muestra su bondad. Pero repetidamente este pueblo en el desierto, en lugar de estar confiando en su padre, están dudando de su amor y su cuidado. Bueno, también nosotros, como ellos, hemos sido rescatados de una esclavitud. Hemos experimentado un nuevo éxodo en la cruz. Dios nos redimió por medio de la sangre de su Hijo y nos ha rescatado. Y vamos hacia la tierra prometida, hacia una eternidad con Él. Pero entre la cruz y este lugar, cuando el Señor regrese y vuelva, entre la vida eterna, ahí un desierto. Estamos en este mundo y no es fácil. Y hay tantas cosas que nos pueden desenfocar y podemos empezar a dudar de la bondad de Dios en nuestra vida. El problema de este pueblo es que interpretaban su realidad en base a sus circunstancias, en base a su hambre. Y esa es la misma tentación que nosotros podemos tener el día de hoy, cuando interpretamos nuestra realidad en base a nuestras circunstancias, en base a lo que nos hace falta, o lo que nosotros pensamos que nos hace falta. Pero ¿sabes algo maravilloso? Jesús fue quien experimentó esta misma tentación en el desierto. Si realmente eres el Hijo de Dios, si Dios te ama, si tiene cuidado de ti, ¿por qué te tiene en esta circunstancia? Pide a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué respondió el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que el Señor venció la tentación, fue a la cruz por nuestros pecados y resucitó, y Él se ha convertido en el verdadero maná, en el verdadero pan del cielo, que Él dijo, quien come de Él nunca tendrá hambre jamás. Y lo que vamos a celebrar en un momento más, la cena del Señor, ¿a qué nos recuerda? Que Él es suficiente. Así que no interpretes tus circunstancias o lo que sientes que te hace falta como una muestra de que Dios no te ama o no tiene cuidado de ti. Esa será la tentación. Más bien, ¿puedes ver a Dios? ¿Se puede ver a Dios? Sí, Dios quiere que lo veas. Este tiempo es un tiempo en el que el Señor está dándose a conocer a nuestras vidas. Y más bien tengo que interpretar mis circunstancias a la luz del Padre que me ama y que envió a Jesús a morir por mis pecados, y que Él es el pan de vida, Él es el sustento, Él es la fuente, Él es el agua de la roca, Él es el verdadero maná y es suficiente para este tiempo. Yo no sé qué signifique para cada uno de ustedes este tiempo en este mundo, pero el desierto es la oportunidad para confiar en Él. ¿Oramos por eso? Señor, gracias por este pasaje que nos enseña a todas las generaciones que tú eres bueno, Señor. que tú nos amas. Y hoy podemos mirar atrás, Señor, y nosotros ya hemos, Señor, pasado por este acto de redención tuyo, Señor, en la cruz. Y hoy sabemos que Jesús va delante de nosotros. Tú eres todavía, Señor, hoy fiel, quien nos cuida y nos sustenta, y Cristo es suficiente para nosotros. Gracias, Señor. Señor, cada uno de nosotros se enfrenta a la tentación cada día, Señor, a interpretar en base a sus circunstancias tu amor, Señor. Líbranos de eso, y más bien ayúdanos a interpretar nuestras circunstancias en base a tu amor, tu bondad, tu provisión. Señor, gracias por mostrarnos tu gloria en la cruz. Y gracias porque Cristo es el pan, el maná verdadero, suficiente, que nos sustenta en este tiempo. Mientras, Señor, tú vuelves o tú nos llamas a casa. Gracias, Señor. Amén. Pues mientras los servidores reparten los elementos de la cena, ¿por qué no adoramos al Señor?